Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
13 horas y 19 minutos en el Estado de Israel y el placer de saludar en esta víspera de Shabbat al profesor Itzi Horn, que está con nosotros. Itzi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes desde Ashkelon, buenos días para ustedes. O sea, hoy corresponde saludar Moadim Lesimha.
Siempre es una buena oportunidad de desear alegrías, así que está muy bien.
Bien, entonces empecemos, porque hoy tenemos muchas cosas. Mire, por ser viernes, la verdad, primero que tiene que ver con Navidad, obviamente el presidente Herzog saludó a Putin por la Navidad. ¿Y por qué digo esto? Porque es un momento un tanto complicado con las relaciones entre Israel y los Estados Unidos. Y ahora le cuento, pero antes digo, usted sabe que aquí hay más de casi 2 millones de inmigrantes que han llegado de la ex Unión Soviética. Uh-huh. Y donde el festejo de Navidad es parte de la tradición del país, sea judío, cristiano, ejerza la religión que ejerza, y usted va a ver, y usted ya estuvo seguramente aquí, va a ver por las calles, en algunos lugares también arbolitos, gente con el gorrito rojo y blanco, en fin, es lindo, divertido, bien. Pero ¿por qué digo que saludó a Putin? Porque es un aliado estratégico importante para Israel. Y le cuento, porque ya le vi la cara que no entendía qué pasa. Mire, hay dos versiones. Una dice que hace varias semanas que la oficina del primer ministro Bennett está tratando de conseguir una comunicación con el presidente Biden y no lo logra. Versión que ha sido desmentida por la oficina del primer ministro. Y otra que dice que no es así, hasta tal punto que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se encuentra en Israel. Uh-huh. Se entrevistó con el presidente, se entrevistó con el canciller, se entrevistó con el primer ministro también, con el ministro de Defensa, porque lo que decían que no hay acuerdo entre las posiciones de los Estados Unidos y las posiciones de Israel con respecto a las negociaciones con Irán. Como este es un tema que ya hemos tratado, simplemente para recordarle a nuestros oyentes, una cosa es lo que le importa a Israel con respecto a Irán, que está directamente amenazada, y otra cosa es lo que le importa a los Estados Unidos en el marco del juego de la geopolítica. Pero esta última jugadita de los iraníes, que si serían israelíes le diríamos que tendrían chutzpah, ha llevado a que quienes han sido los aliados casi siempre de los iraníes en tratar de ayudarlos, que es los chinos y los rusos, se alíen con los Estados Unidos para mostrarse cierto enojo, yo diría incluso cansancio ya del jueguito este iraní, de que sí pero no, que no pero sí. Y también ha habido algunas declaraciones interesantes en Israel del jefe de la Fuerza Aérea saliente, del jefe de la Fuerza Aérea entrante, del ministro de Defensa, del comandante en jefe, diciendo que, se lo voy a hacer fácil a usted y a los muchachos, que nosotros estamos en condiciones de atacar Irán. Y cuando y lo hará cuando Israel lo considere conveniente y se sienta amenazada. Y cuando le preguntaron a Sullivan, el presidente, el encargado del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, si los Estados Unidos avalan esta posición israelí, él dijo, Israel es un país independiente y sabe lo que tiene que hacer. Uh-huh. ¿Estamos bien con Irán? ¿Terminamos con Irán?
Sí, todavía no terminamos, pero bueno.
Esto recién empieza.
Así es, bueno. Hace rato que dicen terminamos con Irán y no el tema más complicado.
Ese es uno de los temas complicados. Mire, yo un poquitito para irme echando, un poquito político, poquitito, no mucho, poquito. Mire, el diputado, miembro de la Knesset, Aryeh Deri, que es el presidente de la ortodoxia sefaradí.
El líder del Shas.
de jazz, usted lo ha dicho, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía a los efectos de que no va a ser acusado con la palabra Nibrit Escalón. Yo busqué varios términos, es vergüenza, deshonra. ¿Por qué la importancia del calón o no calón? Porque si recibe una acusación con deshonra, no puede ejercer ningún cargo público, sino durante 7 años. Simplemente le recuerdo a nuestra audiencia y televidente, porque nos ven, y a todas las plataformas, que el señor Derry ya estuvo preso, y con calón. Y después de varios años volvió a la función pública y ¡ups! Otra vez tiene un problemita con la justicia. Bueno, ahora llegaron a un acuerdo con la fiscalía, él renuncia a la Knesset, la fiscalía no le inicia una causa con deshonra y se está preparando para que probablemente cuando la derecha vuelva al gobierno, él pueda seguir siendo o pueda volver a ser electo ministro.
No ha pasado eso. Mucho calor, digamos. Usted dijo calor, no tiene Derry. Ya sí. Estuvo en la cárcel. Ahora, recuérdele o cuéntele a la audiencia qué pasó ahora, porque ¿de qué se trata?
Bueno, hay un problemita que se olvidó de declarar algunos bienes, ¿vio?
Pasa, el hombre está ocupado en muchas cosas.
Claro, no renuncia a ser el presidente de Jazz. Por lo tanto, sigue yendo a la Knesset y sigue yendo a las reuniones de la oposición. Y a diferencia de la vez pasada, no hay nadie que le discuta el liderazgo del partido. Con el otro agravante de que el Ham, el líder del movimiento, ya está fallecido hace muchos años. Así que prácticamente él es la máxima autoridad de Jazz. Bueno. Ese es uno. Y otro es suficiente. Y otro que anda abriendo la boca por ahí, por demás, es su amigo, pues amigo, a mí me dijeron que es amigo suyo, el ex jefe del Mossad.
Ah, claro que sí, pero es que hemos volado juntos.
Claro, cuídese de las azafatas, bueno, y ya, sí, ya, el tema es que muchos importantes miembros del equipo de conducción del Mossad en el pasado están diciendo que este hombre está hablando por demás. Más allá de las acusaciones, si se filtraron informaciones o no se filtraron, y rompió una política durante que era la quizás lo que caracterizaba al Mossad, era que se hablaba menos. Y este hombre, que en algún momento fuera señalado por Netanyahu para ser su sucesor, trajo una política de ambición, de estar en los medios, de estar en los titulares, y esto no es bueno para una organización como el Mossad. Uh-huh. Y lo dejamos ahí. Hay mucha gente muy enojada y le han iniciado acciones legales.
Bien, vamos a ver qué pasa con este tema. No es algo nuevo lo que usted está diciendo, no, ya esto viene de larga data, pero se va potenciando con las últimas noticias tan
sí, porque atractivas. Cada vez van apareciendo, claro, van apareciendo más cosas. Bueno, ¿qué le cuento? Hubo hoy a la madrugada en la localidad de Homesh. Homesh es una localidad que fuera un asentamiento ilegal, que fuera desalojado, que fuera desarmado, diría yo, cuando fue el desenganche en la época de Sharon. Uh-huh. Y la gente, los colonos en los territorios, han levantado una yeshiva, la van bajando, las fuerzas de seguridad la tiran abajo, y en la localidad de Homesh, en la yeshiva, volviendo de la yeshiva, tuvimos la última víctima del terrorismo palestino. Uh-huh. Ayer hubo una marcha multitudinaria de unas 15.000 personas hacia Homesh. Incluso se edificaron nuevamente algunas casas ilegales. El Ministerio de Defensa, creo yo inteligentemente, mientras duraba la Shiva, los 7 días de duelo de la familia del asesinado, no hizo nada. Terminado el duelo, hizo lo que dice la ley. Si el lugar es declarado por el gobierno ilegal, es ilegal, nadie está por encima de la ley, nos guste o no nos guste, sea uno del... Uh-huh. Mire el mapa del punto de vista que uno lo mire. Uh-huh. Y hoy, entonces, en la madrugada hubo fuertes enfrentamientos entre la gente del Mishmar Agbul, la gendarmería, la policía de frontera, desarmaron los asentamientos ilegales, por supuesto. Los líderes de los colonos ya pidieron que hay que volver a autorizar Homesh y la Yeshiva, y que es un triunfo del terrorismo. Y desde el otro sector, lo que dijimos, señores, la ley es la ley, aquí no hay marcha atrás. ¿Qué más le puedo contar? Sí, le voy a contar un poquitito de lo que usted estuvo hablando. En un momento se me cortó el sonido, pero lo alcancé a escuchar con el tema este del Omicron.
Muy importante lo que nos va a decir.
Mire, como primera medida hay una resolución que tiene que terminar de ser aprobada de que vamos a una cuarta dosis. Digo vamos porque estoy la gente de mi edad, de mi grupo etario, 60 para arriba, y todo el cuerpo médico. Pero falta una última aprobación del director del Ministerio de Salud, porque incluso dentro hay un gabinete de expertos que asesora al primer ministro. Estos son expertos en serio, porque alguien me contaron de algún país que no todos son expertos en virus y esas cosas, y en protege. Algunos dicen que todavía habría que esperar un poquitito con los datos finales. Uh-huh. Pero lo que está comprobado, obviamente, es que cuanto más cubierto está uno con un booster o con otra dosis, el peligro de contagio grave, como usted bien explicaba recién, es prácticamente menor. Con la variante de que el Omicron... por lo que se está viendo en el mundo, en especial en Inglaterra, que es uno de los lugares más castigados, pero Europa está avanzando lentamente hacia un cierre. Uh-huh. Cada vez vamos viendo otro país que empiezan nuevamente las restricciones y los cierres. Aquí, por ahora, vamos con la población de 60 para arriba, los cuerpos médicos. Y hay un dato que tiene que ser aprobado el domingo por la Comisión de Educación del Parlamento de la Knesset, que es que en la medida que haya un número alto, o sea, o aulas con un menos de un 70% de chicos vacunados, o haya más de un 60% de chicos en el aula contagiados con el corona, no va a haber clases presenciales. Uh-huh. Esto tiene que ser aprobado por la Comisión de Educación de la Knesset. Hay algunas dudas, porque la ministra de Educación, usted se acuerda, cada tanto la recordamos a esta chica, uh-huh. Se opone al tema. Y alguna gente del partido de ella también se opone, entonces todavía no se sabe si esto se va a aprobar o no. Me imagino que en algún momento se va a aprobar. Solo quería contarle así, vea, mire, ayer se vacunaron 11.400 chicos. El número venía bastante flojito, pero con este asunto del Omicron, uh-huh. Parece que hubo un empujoncito. Ya hay 152.000 chicos vacunados con una dosis y 85.000 con la segunda. Uh-huh. La ciudad... Hay una sola ciudad que está considerada roja porque tiene más de casi 1.000 contagiados. Es Maalea Dumim, en las cercanías de Jerusalén. Y también Jerusalén, porque obviamente no es roja, pero es la ciudad que más contagiados tiene, porque ahí están las dos poblaciones que, digamos, que tienen algunos problemitas con la vacunación, uh-huh. que son la ultraortodoxia, y los árabes. Y un dato que me imagino que lo deben haber comentado, el Rav Kanievsky, uh-huh. una de las máximas autoridades dentro de una de las vertientes del judaísmo ortodoxo ashkenazí, llama todo el tiempo a que la gente se vacune, uh-huh. sus discípulos, y está amenazado, la gente lo llama para amenazar, tiene custodia. Entonces yo digo, ¿a dónde hemos llegado con los antivacunas, que El hombre tiene 90 y pico de años, déjenlo tranquilo. Uh-huh. No van a amenazarlo al Raf Kanievski, no pueden amenazar a nadie. Pero justamente en un sector que al principio, usted se acuerda al principio de la pandemia que hablaban que no hay que vacunarse, ahora que dicen que hay que vacunarse, entonces primero lo atacaban porque decían que no hay que vacunarse. Entonces ahora que el hombre sí está a favor de vacunarse, está amenazado. Pero bueno, estas son las...
Quiero sintetizar esto que usted ha dicho, sí. Profesor Horn, de una manera muy simple y muy directa. Se está analizando si es que hay que ir o no a la cuarta dosis, pero lo diríamos en términos muy simples, lo que abunda no daña. Es decir, así es. Por eso que incluso algunos desde 60 arriba se vacunan con la cuarta dosis, lo que están haciendo es reforzar su sistema inmunológico, no va a dañar. Y por otro lado, lo importante de vacunar a la población de los niños que no la tienen para que en lo posible no se contagien y no contagien. Esto de manera sintética, agregando esto que es tan importante, que es que hasta ahora lo que se entiende de la variante Omicron es que no es más letal y más dañina que las anteriores.
Exactamente, pero para reforzar lo que usted dijo, mire, hay 88 enfermos internados en estado grave. Uh-huh. De esos 88 enfermos, más del 80% son jóvenes y no vacunados.
Así es.
O sea, creo que este es un dato que refuerza exactamente lo que usted acaba de...
Está totalmente claro, las estadísticas son contundentes en todo el mundo, con lo cual a esta altura es solo reiterar algo de lo que ya se sabe, pero usted también sabe que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Siga adelante, okay. Por favor.
Y para ir terminando ya, dos cosas. Bueno, no, lamentablemente, jefe, no nos va bien en básquet. Maccabi sigue perdiendo.
Si no vuelven los cracks, no se va a poder.
No, y no sé qué va a pasar. El técnico que lo trajeron hace 2 años, por ahora no ha traído los resultados. Es un técnico griego. Ayer perdieron por un doble en los últimos segundos del partido. Y el clima, ha pasado la tormenta Carmel. Uh-huh. Acá hoy todavía, por lo menos en el sur, hay una lucha entre las fuerzas del bien y el mal. Usted ve que el sol sale de ratito, se nubla, pero ya según los pronósticos es el fin de la tormenta. Para que se dé una idea, estamos con frío. En Yerushalayim va a haber 10 de máxima. Así que si tiene programado antes del Shabbat llegar, abríguese. Uh-huh. En Tel Aviv 16 y en Eilat hay 19 de máxima.
¿Qué más? Nishke Zoyaferlach, no es tan difícil ni tan grave.
Eso es por hoy.
Querido profesor, agradecerle por este panorama completísimo de lo que son los temas centrales en Israel en esta víspera de Shabbat. Desearle a usted que tenga un muy lindo Shabbat y me hace con el dedito que tiene una más o algo más.
No, quiero hacerle un pedido. Yo quiero pedirle a la señora Esther, cuando tenga tiempo libre, si quiere venir a limpiarme los anteojos a mí.
Ah, usted ve todos los detalles, ese es un problema, ¿ve? Los que están ahí cercanos. Se nos empaña, ¿ve? Que esto pasa. Hay que...
Claro.
Yo no sé cómo la tecnología israelí todavía no resolvió este detalle.
Estamos en eso.
Bien, profesor, le mandamos un gran abrazo y el deseo de Shabbat Shalom. A ver, la señora Esther quiere decirle algo.
Saludar. Bueno, pronto lo voy a ir a visitar. Yo espero que sea pronto, Itzik. Pero quiero aprovechar, porque mucha gente que te manda saludos te lo manda después que tú estás al aire. Entonces, bueno, quiero decirte que tienes muchos fans que te quieren mucho, así que vas a tener que mandar saludos a Mar del Plata, a La Plata, a mucha gente de Villa Crespo, a Lili Averbuch. Bueno, tenemos un club de fans que va creciendo día a día.
Yo, Esther, yo te autorizo a que me lo administres.
Ella es la que administra en las redes, muy bien.
En las redes, una más que le va a hacer.
Qué bien.
Señor director, en este espíritu navideño, que como usted bien dijo, espero que el mundo empiece a entender un poquitito, a bajar un cambio, quiero desearles a todos un Shabbat Shalom y a nuestros amigos de la fe cristiana que nos escuchan, que una feliz Navidad, y si Dios quiere, si si Dios quiere, nos reencontraremos el viernes que viene. Y por supuesto que si Dios no lo permita, hay que alguna emergencia, usted sabe dónde estamos.
Muy bien, esperemos que no la haya. Zay Gesind, Gist Chávez, un lindo Shabbat y todas buenas noticias. Hasta Dios mediante el viernes que viene.
Un abrazo y hasta el viernes que viene.
El profesor Itzi Horn desde Israel con el panorama de noticias.